desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas noches. Me separan de las 8 de la noche, 15 minutos. Esto indica que serían 45 minutos para predicar y para mí es mucho. En el estudio que tenemos, creo que en 30, 32 minutos podremos nosotros llegar a un final bastante interesante. Vamos a tocar un tema hoy que tiene que ver con el ateísmo, con el agnosticismo, con la ignorancia o con aquella idea obsesiva y muy preparada y premeditada de querer verdaderamente desentenderme de Dios, ignorar y no solamente negar la existencia de Dios. Voy a invitarle a los hermanos que estamos acá en la iglesia que nos pongamos en pie, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Salmo 14. Y hay 7 versículos, de los cuales voy a leer yo 6, del 1 al 6, y en el 7 lo vamos a hacer todos. Mientras los hermanos por aquí encuentran la cita bíblica, y quiero saludar a todos los amigos y los hermanos que nos siguen por medio de Radio Bautista, los hermanos que nos ven por medio de YouTube y también por Facebook. Estamos entrando ya prácticamente en la última semana del mes de agosto y ya, si Dios permite, la próxima semana estaremos en septiembre, que es el último tirón, el último ya esfuerzo para poder llegar al fin de año. ¿Cómo quisiera muchos, me uno yo a ese grupo, que podamos en este año celebrar Thanksgiving de una forma distinta, con más libertad, que podamos celebrar la Navidad diferente, no con libertinaje, pero sí con un poquito más de libertad y mucho más agradecimiento, porque se empieza a terminar otro año y aún en medio de tanta prueba, aún en medio de tanta enfermedad, aún en medio de tanta confusión, el Señor ha sido bueno. Vamos a dar lectura, yo leo del 1 al 6, en el versículo 7 lo hacemos todos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová ha mirado de los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Todos en el 7. Oh, que si de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Padre, levantando tu palabra, la cual tenemos en nuestras manos, yo quiero agradecerte por una noche más, por otro día más de ayuno y oración. Hemos venido a buscarte con nuestras rodillas dobladas, con nuestro corazón estrecho, con nuestro rostro demudado, triste, porque seguimos pidiendo por lo mismo. No es que hayamos perdido la esperanza ni la confianza, es que simple y sencillamente pasan los días y nos cansamos. ¿Cuánto quisiéramos, Señor? Pero no te damos órdenes, sino que solamente te pedimos. Nos sometemos a que hagas en nuestra vida tu voluntad, porque la voluntad tuya es la buena, la perfecta. Esa es la agradable, aunque duela. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Hay 3 versiones de la Biblia que yo he escogido y una de ellas que vamos a ponerles por ahí una figura. que aparece prácticamente, ¿qué es lo que dijo el necio con respecto a Dios, a la negativa? Simple y sencillamente, el necio ningunea. Yo le voy a, se lo voy a poner así. En el mundo de afuera, no, esta palabra es muy común, coloquialmente hablando, me ninguneó. Es como quien dice, me dio y me ignoró. Sabía que yo estaba ahí, pero no me mencionó. Sabía que yo estaba presente, pero ni siquiera se acercó a saludarme. O sea, me pasó por encima. Entonces, eso es lo que Dios, y usted sabe que se siente. Usted sabe, ¿verdad? Mira, ni siquiera me dijo hola, mira, pasó esta desgracia en mi vida, ni siquiera un mensaje, fíjate que estuve, y nada. Entonces, ¿se imagina usted cómo puede estar el corazón de Dios cuando el hombre, crea o no, entienda o no, reconozca o no a Dios, el hombre, aún el ateo, ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios, con intelecto, con sentimiento y con voluntad? Pero hay tres versiones de la Biblia, una que es por allá en el año 1569, otra del año 1909 y otra versión y revisión en el 1997. Dame, por favor, lo que sigue por ahí, la siguiente figura. Quédate acá porque yo voy a mencionar las tres diferentes versiones. La versión de 1569 dice, dijo el loco en su corazón, no hay Dios. Entonces, hace 400 o 500 años, cuando se hace la revisión y la traducción, el original, para que usted se dé cuenta cómo le llama Dios o cómo le llama la Biblia a la persona que deliberadamente niega la existencia de Dios, le llama loco. En la versión de 1909, que fue la anterior a la que ahora tenemos nosotros, que es la 1960, dice en 1909, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Pero luego en la 1997 dice esto, dijo el necio en su corazón. Pero hay una versión en inglés que es de New American Standard Bible. Y esta dice, the fool has said in his heart, there is no God. En esta, que es una versión muy interesante, mira lo que dice. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. ¿Sabe por qué no aceptan, no reconocen? ¿Sabe por qué no le dan cabida? ¿Por qué no le dan un espacio a Dios? ¿Por qué? Porque son corruptos en sus acciones. Las acciones de ellos son malas. Entonces ellos no quieren que haya un árbitro en su vida para que les diga, esto es bueno, esto es malo, esto puedes hacer o esto no puedes hacer. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Aunque en la mente del ateo existe la idea esta, no es de eliminar a Dios de sus pensamientos. La idea no es esa. Él sabe perfectamente que Dios existe. Lo que él quiere es negarlo. Les ha costado a tantos. Hay una figurita, dámela por favor, la que tenemos ahí, Silvia. Mire lo que dijo este hombre. En la tierra hay muchos ateos. En el infierno ninguno. Me comía el morbo, me comía... Y no quiero hacerlo, ¿no? Pero alguien escribió algo feo. ¿Se recuerda de aquel científico Hawkins? ¿Recuerda? Muchacho célebre, tremendo estudiante, pero la agarró con Dios. Se peleó con Dios. Y muchos decían de los cristianos de universidades y los grandes teólogos y los grandes pastores y los grandes predicadores se referían a él de una forma con lástima. Porque le decían, reconoce. Mientras no reconozcas, no te va a ir bien. Y la conclusión a la que llegamos nosotros, los predicadores, o nosotros los que conocemos la Biblia, es que uno dice, pero ¿cómo es que Dios no viene y de un manotazo y se lo acaba? No, Lo que pasa es que Dios no es como nosotros. A nosotros nos hacen algo y nosotros inmediatamente queremos eliminarlo. Pero como Dios es un Dios de amor, ese es el problema. Es un problema para nosotros, no para Dios. Como Dios es un Dios de amor y Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, le da tiempo, y le da tiempo, y le da tiempo, y le da tiempo, y le da tiempo para que se arrepienta. El ejemplo más claro que hay en la Biblia es Faraón. ¿Quién es Jehová? El gran ateo. ¿Quién es Jehová para que yo le rinda culto? ¿Y quién es Jehová para que yo los deje ir a ustedes? ¿Y quién es Jehová para que yo...? ¿Quién es? Y ustedes se dieron cuenta la paciencia que le tuvo Dios a Faraón. Y le mandó una plaga, y le mandó dos, y le mandó tres, 10. Ya, si así no quieres. Recuerda que también la Biblia dice que Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Hay un ateo. En el capítulo 14 del Salmo, el Salmo 14, 1, versículo 2, dice esto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Este es el ateo mental. Este es aquel que aquí en su mente, la bodega, el taller, el armario, el ropero. Vamos a dar la definición. Hay una figurita por ahí, si me la regalas, te la voy a suplicar. Hace muchos años, y cuando yo comenzaba mis primeros pininos, mis primeros pasos como predicador, antes de ser pastor de la primera iglesia bautista del sur en Stockton, California, me encontraba en algunas áreas, en algunas colonias latinas. Y no sé si fuimos nosotros, porque no era el estilo de las otras iglesias hispanas que vivían ahí, de hacer las invasiones evangelísticas. Entonces, cuando yo llego en el año 1986 a Stockton y fui el pastor interino de la iglesia, empecé yo a agarrar grupitos de hermanos y les decía, vamos a evangelizar. Eran cosas que no tenían la práctica los hermanos. Un poquito acobardados, atemorizados, tal vez vergüenza, nunca lo habían hecho. La idea era que el pastor lo hiciera. Bueno, entonces, con paciencia, y al traer yo la escuela, ¿no?, del Salvador y el tabernáculo y la ganada de almas y los ejércitos de Jesucristo, y vamos a los Entebes, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer invasiones. Con los meses, me encontré yo en algunas casas, y le digo esto porque no aparecía. Entonces nosotros llegamos a crear una inquietud dentro de la comunidad hispana, que eran de los braceros, no sé si ustedes se recuerdan de esa expresión, los braceros, que venían de México a levantar las cosechas, especialmente desde el mes de mayo hasta el mes de octubre. Entonces venía cantidad de gente, de mexicanos, exclusivamente por un permiso que en los tiempos cuando el gobernador Reagan era el gobernador del estado de California. Entonces, yo no había visto esto, pero con el tiempo empezamos a darnos cuenta que en las trailas a donde íbamos a evangelizar, y en las casas donde estábamos también, de las calles que pasamos a evangelizar, ya nos habían puesto un rotulito en la ventana que decía, en este hogar somos católicos y no aceptamos propaganda de otra iglesia y ta, 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 ta. No digo que allá en Stockton lo hayan hecho, eso siempre ha existido. Yo lo encontré, por ejemplo, en el estado de Chiapas. Fue una campaña religiosa muy fuerte en contra de los evangélicos en el sur de México. Pero también llega un momento donde aparece que el ateo también pone en su casa o en el vehículo algún rotulito, este hogar es ateo. Viva la ciencia, viva la gente que duda, pero reflexiona. Como quien dice, nosotros somos tontos, a nosotros nos han lavado el cerebro, nosotros somos gente fácil de que se nos manipule, nosotros hemos sido fáciles de persuadir. Entonces, la definición, para que la próxima vez, cuando tenga tiempo de argumentar o discutir o querer evangelizar, la palabra ateo es esto bien sencillo: sin Dios. A es sin y teo es Dios. O sea, un ateo es una persona que no tengo a Dios en mis planes. Mire, no tengo a Dios en mis pensamientos. El ateo es aquella persona que no tiene a Dios en ninguna de sus ideas. Es más, ni por chiripazo dice, ay Diosito, que es algo muy religioso nuestro, ¿verdad? O, ay Dios mío. Y no, es más, el ateo es tan testarudo, tan estricto en su forma de pensar cuadrada, que no hay un espacio en su mente en la cual Dios habite. Él no concibe, el ateo no entiende, el ateo no comprende que tenga que darle un espacio en su cerebro a una persona que no existe. Ahora, espérenme un segundo, le acabo de mencionar, por más fuerte que sea usted en su carácter, por más dominante que sea usted en su temperamento, a usted no le gusta que lo ignoren. A usted no le gusta que, es más, se molesta cuando usted manda un mensaje y sabe que el mensaje ya lo leyeron y no se lo contestan. Esto es una ninguneada, me está ignorando. Dios dice lo mismo del ateo. El ateo es aquel que no tiene por qué rendirle honores a Dios por nada ni por nada. Se lo voy a explicar. No sé si a usted le parece grotesco, a mí sí. Por ejemplo, la actitud de estos deportistas ahora hace 2-3 semanas, los Juegos Olímpicos, allá en Tokio, Japón. Que los grupos, solo nosotros, los americanos, los Estados Unidos, vamos a hacer el ridículo a otro país por irrespetar a la bandera. Se hincan o levantan la mano. Y esto fue desde allá en 1968 en México, donde la mano levantada por un deportista americano. Curioso. Mi hermano, yo no veo en otros países que quemen sus banderas. Aquí sí. Nosotros mismos quemando nuestras banderas. O sea, gente, si eso le parece grotesco, y me parece a mí, que no respetemos los símbolos patrios, el ateo dice, yo no tengo por qué rendirle ni culto, no tengo por qué rendirle ni pleitesía, no tengo ni por qué mencionar a Dios. Es tan necio el ateo en todos los aspectos de su vida que él no entiende que por qué tenga que aceptar la idea, ni en un debate, ni que viniera una persona con mucho mayor capacidad para debatir, comprobarle que Dios es Dios. Sencillo. No voy a entrar en esto ni me voy a detener, pero, por ejemplo, hay gente que no tenemos una muy buena preparación académica como para poder debatir con las que sí lo tienen. Solo voy a contar dos respuestas de un campesino en Guatemala que había aceptado a Jesucristo. Y vino un muchacho que estaba en el segundo o tercer grado de la Facultad de Psicología y había salido de la Facultad de Filosofía y Letras. Y le dijo, mira, Nito, vos sí que sos tonto, ¿verdad? Ya te metieron esa idea en la cabeza de que Dios existe. No seas tonto, lo que quieren es tu dinero. ¿Cómo vas a creer? Le dijo, que Dios existe. ¿Vos lo has visto? Le dijo. No, entonces ¿cómo vas a creer en algo que no ves? Le dijo, mira, el milagro que yo te puedo mostrar es esto. Aquí, en esta bolsa, antes de conocer a Cristo, había una cajetilla de cigarros Belmont. Ahora mira que lo que hay, le dijo, un Nuevo Testamento. Tal vez a vos no te sirva esto, pero a mí sí me ha servido. Antes de conocer a Cristo, hacía falta comida en mi casa y zapatos para mis hijos. Ahora que está Cristo en mi vida, ahora hay alimento en la mesa de mi familia y hay ropa y zapatos para mi familia. Yo no te lo puedo demostrar bíblicamente, no te lo puedo demostrar teológicamente. Y de ahí fue que salió aquel sermón en una noche vaquera que yo prediqué acá hace muchos años, y prediqué un sermón que se llamaba "Yo sí creo en cosas que no he visto". Un sermón sencillo, 17, 18 minutos, porque en esos eventos donde hay tanta gente, donde ya venimos de una hora de la carne asada y la música acá, lo menos que usted quiere es saturar a la gente de Biblia, porque lo que quieren es irse ya. Y usted no puede echar a perder el momento, porque para eso están ahí, para ganarlos para Cristo. 7 puntitos, le voy a mencionar 2 o 3 o 4 si quiere. Yo sí creo en cosas que no he visto. Yo creo en el odio. A mí me han odiado. Y yo he odiado. Y no lo veo. A mí me han amado. Y yo he amado. Y no veo el amor. Yo creo en la música. No la veo, pero siento sus notas, el ritmo. No lo veo. Yo creo en el dolor. Yo no lo veo. Y es peor, un dolor de muela que tengo últimamente. Ya se me partió, hermano. No vaya a comer un pedacito de chip. Ay, Dios mío, me recuerdo yo de la que me trajo el mundo, hermano. Usted ve el dolor. Can't see it, but you feel it. El ateo mental. Pero luego está el ateo carnal. Vamos a ver este. El 14:3-4. El ateo carnal. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Oiga esto, el ateo carnal. No tienen discernimiento. Todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. ¿Quién es el ateo carnal? Es aquel que sus actos son cometidos en un mundo donde él quisiera que no hubieran leyes, pues. No estoy tan de ideas, pero ¿sabía usted que cualquier persona en el estado de California puede entrar a Rose, ya los agarraron de clientes, a Rose y Marshalls, y puede hacer el looting y la policía no le puede decir nada? Usted puede entrar a un restaurante y agarrar una hamburguesa y una soda y salirse de ahí sin pagar y nadie le puede decir nada. Entonces, eso es el ateo carnal. El que quiere hacer un montón de barrabasadas y que nadie le diga que está malo, pues. ¿Y quién es usted, pues, para decirme a mí qué es lo que tengo que hacer? Mire, viva su vida, hombre. La frase de la Jenny Rivera: vive tu vida, déjame vivir la mía. Ay, bye. Sí, mire, no se meta conmigo, hombre. I know what I'm doing. Yo sé lo que estoy haciendo, pues. El ateo carnal es aquel que está obsesionado en una forma de actuar, pero se olvida de una cosa. Y ahorita vamos a ver unas citas bíblicas. Se olvida que hasta los mismos demonios creen en Dios y tiemblan. Los demonios son más inteligentes que el ateo. Dame las citas bíblicas que están por ahí, Silvia, por favor. Mire qué interesante. Oiga esto. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Qué control, ¿no? En Marcos capítulo 1, versículo 34, vea lo que dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó mucho fuera. ¿Cuánto dice? ¿Muchas qué? Y no dejaba hablar a los demonios, porque ¿qué dice la Biblia? Qué tremendo, ¿no? Demons know who Jesus is. Demons know who God is. Ah, no, pero the atheist. No, pero el ateo. No. Esas cosas no son para mí. En Lucas capítulo 4, versículo 1 al 4. Entonces, si no existe, habría que quitar estas páginas de la Biblia, porque por esa las escribió Mateo, por eso las escribió Marcos, por eso la escribe Lucas. Y en Lucas capítulo 4, 1 al 4 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y por 40 días y era tentado por ¿quién? El diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo dialoga, platica y le dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra para que se convierta en pan. Jesús respondiéndole, hablando con el diablo, dijo, escrito está no solo de pan vivir el hombre, sino que de toda palabra de Dios. Y ese es el trabajo del enemigo. Y ojo con esto. Santiago sabe qué fue lo que dijo. ¿Tú crees que Dios es uno? Good thing. Pues bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mire qué ridículo hacen los ateos. Mire qué forma tan sin, ahí sí que sin charadas, ¿verdad? ¿Qué forma más infantil? ¿Qué forma más parvulesca de actuar? No, ya. Ah, bueno, pues sabes una cosa. El diablo y los demonios son más inteligentes que tú. Porque el diablo sí sabe quién es Dios. Y los demonios saben quién es Cristo. Ese es el gran, esa es la gran habilidad. Y eso es lo que en la mente usa el enemigo. Es que no quiere que el ateo, mire pues, el diablo lo tiene tan tomado, el diablo lo tiene tan controlado, que no quiere que haya, es más, no le conviene al diablo una cosa, ojo con esto, al diablo no le conviene que usted lea la Biblia. Al diablo no le conviene que un inconverso lea la Biblia. Porque esa es una ventanita, es una puerta para que Dios se pueda meter a través del Espíritu Santo, convencer y persuadir, porque la Biblia dice que la palabra del Señor no regresa a él vacía. Ahora viene lo peligroso. Haciendo el estudio, esto desde el viernes en la noche está el sábado después de migrantes, ya se lo había mandado yo a Diego. Y empecé yo con la idea de esta, porque es un problema con el punto número 3. No sé, pero me ha tocado. Dame el punto número 3, Silvia. No sé, pero me ha tocado. Y prefiero cortar cualquier relación o cualquier amistad con cualquier persona que irrespete a Dios, que irrespete a la iglesia o que se exprese mal del evangelio. Le voy a decir algo. Estas palabras las escuché yo de mi pastor. En ese momento no las entendía. Con el tiempo las comprendí. Tú no quieres nada con Dios. Yo no quiero nada contigo. Y la segunda, perra, oye, perra. Tú no quieres nada con mi iglesia. Yo no quiero nada contigo. Fuerte, oye. Y le voy a decir por qué. Porque estamos en el break-even point. Estamos en una línea delgadita, pero una línea muy chiquita, especialmente los cristianos que nos resentimos con Dios, que hemos pasado tanto tiempo en la iglesia y no vemos resultados, que hemos pasado tanto tiempo hablando con Dios y sentimos que no nos escucha. Y llegamos a, fíjese pues, a este razonamiento. Bueno, yo ya no más. Ahora voy a hacer yo lo que quiera. Hay que darle al gusto. La vida pronto se acaba. Peor ahora con la pandemia. 3 chequecitos que tengo, 2 de Biden aquí y el otro de Trump. Tengo la casa pagada, la troca también. Mis hijos ya no están en la casa. Ahora yo. Al fin y al cabo, tanto que le he pedido a Dios y no me escucha. Entonces quiere decir que si Dios no me escucha, pues tampoco me ve para poder hacer lo que yo quiero. Nos ponemos en pie y con esto empezamos a terminar. Cuidado con el cristiano que se convierte en ateo. Cantó en la iglesia, fue parte del coro. Si no fue el pianista, fue el trompetista, o el baterista, o el guitarrista. Si no fue el diácono, fue el pastor, el asistente. Si no fue el maestro de escuela dominical. Si no fue la maestra de escuela dominical. Dos personas, dos familias, en los 28 años que tengo hasta acá, regresaron ya al catolicismo romano. Dos familias. Regresaron otra vez a presinarse. Regresaron otra vez a pedir perdón con el padre. Aquí cuando estuvieron, no fueron ni fu ni fa. Ni chicha ni limonada. Ni gallo ni gallina, pues vaya. ¿Sabe cuál es el peligro de ellos? Dame la cita, Silvia. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Mire esto. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Oiga, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. They're not saying, I don't believe in God. No, your actions are denying that you know God. Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Al fin y al cabo, Dios no me ve. A donde yo estoy, Dios no puede llegar. Es aquel que niega a Dios en sus actos y terminamos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes que llegamos a conocer a Dios. Esos son ataques fuertes del enemigo. Y esos ataques llegan y son tan certeros en la vida de personas insatisfechas, en la vida de personas que buscaron a Dios por un interés, que se acercaron a Dios para resolver un problema. Por eso, cuidado, y hemos mencionado esto, no venga a la iglesia ni acepte a Dios para resolver un problema. Nosotros no amamos, ni seguimos, ni servimos a Dios por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Porque cuando ya Dios nos dio, y nos dio mucho más de lo que esperábamos, ahí comienzan los momentos bien facilitos para negar, para apartarnos. El ateo mental, el ateo carnal y el cristiano insatisfecho. Nada gusto ya con lo que pasa en su vida. Nada le sale bien. Las cosas no andan nunca bien. Peligroso, porque no solamente él es el resentido, sino que no va a poder alcanzar a otra persona para Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, los que estamos acá en esta noche, pedimos que blindes, que escudes, que acoraces nuestro corazón, nuestra mente. Queremos que tu palabra, Señor, limpie nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Limpie nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo nuestro ser. Queremos pedirte que de nuestro vientre puedan salir ríos de agua viva. Que el Espíritu Santo tuyo sea el que controle y gobierne toda nuestra vida. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Señor, no permitas que ningún pensamiento que te ofenda a ti llegue a tu presencia, llegue a nuestra mente. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. Gracias por habernos traído. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo
a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.